Venga, tendencia digitalizadora, digitalizadora de la cultura del turismo.
Sí, por supuesto, pero lo que no se utiliza la palabra cultura con mucha libertad, ¿sabes? Esto es donde yo tenía más, porque esto de la cultura y los contenidos culturales, y yo no creo que nada de esto sea cultura, ¿no? La cultura la entiendo yo en un plano más antropológico, ¿no? más desde el corazón de la gente, más metido en el de la gente, ¿no? La cultura que se inventa los concejales de cultura, los ayuntamientos, para mí no es cultura, ¿eh? Y el teatro es un hecho vivo. El teatro, por supuesto, que siempre, ¿eh?, fue un campo de resistencia, ¿eh? Siempre. Desde toda la vida, desde la Edad Media, ¿eh? Desde cuando tuvieron que sacarlo de las iglesias porque ya era excesivo, ¿no? Las cosas que decían los cómicos en las iglesias, ¿no? Desde el siglo XIV, o incluso antes, ¿no? O desde Roma, yo qué sé. Siempre fue resistente, ¿no? Los cómicos de la lengua en el concilio de Nicea hay 30 y tantos cánones, que son las conclusiones del concilio, ¿no? Y uno de los cánones expresamente dice penitencia de por vida a mujer que se case con un pantomimo. Penitencia de por vida. O sea que nunca estuvieron muy, muy bien vistos por el poder, los cómicos de la lengua, los pantomimos, los mimos, y aquella satelana, y enseñar el culo, y decir cosas raras, y meterse con el obispo. Estaba prohibido que los cómicos se vistieran de morado, precisamente para que no hicieran mofas, como acostumbraban, de los obispos, ¿no? Que el teatro es resistente, ¿no? El teatro que no es resistente no es teatro, simplemente eso es una tontería, ¿no? Teatro de mierda, ¿no? Es el arte más resistente, ¿eh?, de todos. Realmente el teatro, quizá la pintura, ¿eh? La pintura, al ser ya despreciativo, al ser un arte menor, ya nada me interesa, ¿no? Estar fuera de los circuitos innovadores del arte y de tal, la pintura se ha vuelto bastante resistente, ¿no? Y siempre lo fue. Bueno, hay una pintura también colaboracionista, ¿no? Pero el teatro no. La pintura colaboracionista todavía puede seguir, o ha podido seguir llamándose pintura, pero el teatro no. Teatro que colabora, ¿qué clase de teatro es? Eso es una farsa, es una la posición del corpus, ¿no? Eso no es teatro. Así que sí, el teatro es, yo respondo así, ¿no? El teatro es un factor de resistencia muy importante, ¿no? Porque tiene que ser vivo. El teatro online, el teatro reproducido y tal, pues no es teatro, en todo caso es cine, que es otro tema, ¿no? El cine colabora más, el cine es más colaboracionista, ¿no? También hay un cine de resistencia, ¿no? Y de protesta y de revolucionario, ¿no? Claro, pero es minoritario, ¿no? Pero el teatro, ¿no? El teatro, y además en los últimos tiempos el teatro cada vez es más reivindicativo, ¿no? No hay una obra de teatro que no se meta con el poder, que no se meta con los políticos, que no. Ya se ve muy raro, incluso cuando se montan obras clásicas, se eligen aquellos temas que son más puñeteros, ¿no? Y se montan añadiéndole cosas que lo hagan más repulsivo, ¿no? Al poder. Eso es así. Por eso al poder no le gusta el teatro. Por eso el teatro tiene que buscarse la vida. El teatro, ¿quién defiende al teatro, no? El PSOE, aquí en Andalucía, con tantos años que ha estado, llamándose de izquierda, apuntó hasta hoy en destruir toda la infraestructura. Bueno, prácticamente la ha destruido. Todas las iniciativas, todo. ha dejado lo mínimo minimorum, ¿no? Subvencionando a cuatro, ¿no? Y muy poco, ¿no? Que ha gastado muy poquísimo dinero en teatro y ha puesto todas las pegas posibles, ¿no? Y bueno, en otro sitio no te digo, ¿no? No sé si queda contestada por mi parte. Sí, Curro, desde luego el teatro es un lugar de resistencia, es un acto de resistencia, sí. Sin duda, sin duda.
Gracias. En la pregunta, hincapié también con el tema de la presencia, ¿no? Con el tema de respecto a este mundo que se está digitalizando y tal, la presencia que exige el teatro y que además, según él, creo que ha ampliado por ahí en algún comentario, pierde esencia el teatro si no hay presencia física.
No es teatro.
Finalmente es otra cosa.
No es teatro. No se puede reproducir una obra de teatro, pero eso no es teatro. El teatro hay que vivirlo, el teatro es vida, ¿no? Es vivo, está vivo, ¿no? Hay que estar metido, inmerso, ¿no? Es como una catarsis también. El público en el teatro no es... Claro que desde hace ya mucho tiempo se apagan las luces de la sala, la gente se sienta en unas butacas, alejado, la cuarta pared, y participa poco, ¿no? En otra época, antiguamente, el teatro era absolutamente participativo, ¿no? Hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, ¿no? Solo la burguesía fue la que apagó la sala y distanció al público de la escena, ¿no? Y luego, en la modernidad, el teatro volvió a ser otra vez una cosa muy participativa, ¿no? Los actores se movían por medio del público, la escena se rompió, los rusos fueron los primeros, ¿no? Desde la primera modernidad ya rompieron la sala, rompieron la escena clásica. Luego en la segunda modernidad, los años 60, no te quiero contar, ¿no? Es un hecho muy vivo, no nada de y el mundo digital no es... Está por definir la cultura en ese mundo, ¿no? Llamarle, yo te digo, contenidos culturales, en cultura, a cosas que se reproducen en los ordenadores, etcétera, está muy por ver. Yo no le llamo cultura, nada de eso, ¿no? La cultura hay que, primero porque el ordenador ya marca una diferencia social, ¿no? Y todo el mundo no tiene ordenador. He leído en los últimos tiempos, a cuenta del confinamiento, estadísticas terribles de el porcentaje de niños que han estado fuera de, se han quedado fuera de la escolarización digital, ¿no? Pero como el 30%, una cosa tremenda, ¿no? O sea que ya el ordenador, de momento, hace falta tener un ordenador, hace falta tener una conexión wifi, la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría, quizá no es la mayoría, pero es un número muy grande, ¿no? Y que dejamos fuera a toda esta gente, y esa gente además son los pobres, y son los que más necesitan la cultura, y más los que más protagonistas han sido siempre de la cultura, porque la cultura es un hecho que viene desde abajo. Siempre ha venido desde abajo, la cultura no... Luego el poder, la clase dominante la asume, la devora, la digiere, y la convierte en un paripé. Pero ha venido siempre de abajo, ¿no? De los pobres, de las calles. Así que está por ver que los contenidos digitales y todo esto, y la digitalización y todas estas cosas, sean cultura, ¿no? Eso está por ver. Yo desde luego no lo considero cultura, pero está más bien. Y de hecho, enseguida está contaminada, ¿no? Con la publicidad, con las grandes compañías, son super negocios, Google, Amazon, tal, controlan todo este mundo. Un mundo que es tan sencillo de controlar no es un mundo cultural. Bueno, la cultura es algo que siempre se ha escapado del poder o ha intentado escaparse, ¿no? Son como cucarachas, ¿no? Que tú vas a pisarla y se están corriendo, se escabullen, meten por los rincones, por las fisuras. Esto es la cultura, ¿no? El mundo digital es controlable 100%. Yo no le llamo cultura a eso. Claro que se está imponiendo, ¿no? Viendo muchos estamos todo el día delante de la pantalla, ¿no? Pero eso no significa que estemos construyendo un mundo cultural ni que estemos mucho menos artístico, ¿no? Hay mucho que hablar. Claro que el arte, el que tiene arte, le sale por las oídas, ¿no? Por cualquier sitio, cualquier cosa que toca, el artista no puede remediarla, ¿no? Sí, se ven cosas, ¿no? Pero sí, tiene muchas pegas. Yo no llamaría con tanta facilidad ni cultura, ni arte, ni nada de esto, ¿no? Aparte, que se puede hacer arte en la red, que se puede hacer arte digitalmente, que se puede hacer arte en el mundo online y todo eso, sí, seguramente. Aparte, si ese arte de verdad es o no es interesante, ¿no? ¿Cómo es un hecho artístico interesante? Pues cuanto más daño le haga al poder, más interesante es. Eso es impepinable. Le hace mucho daño al poder, entonces será un hecho artístico importante. Pero el poder en el mundo digital tiene todas las ventajas, ¿no? Juega con una ventaja tremenda, ¿no? Empezando porque ellos, los ricos, tienen los mejores ordenadores, las mejores aplicaciones. Ya van con ventaja, ¿no? Así que, no sé. A lo mejor hay que apagar los ordenadores pronto y volver al mundo anterior, a salir a la calle y hacer otras cosas, ¿no? No sé. ¿Quién sabe? Los apagones, ¿no? Nos pueden llevar a todo eso. Porque si hay un apagón, a ver para qué coño sirve esto, ¿no?
Antonio, soy José. Bueno, saluda ahí a varios nuevos que hay. Uno es Miguel, los otros no sé quién son. Pero que has dicho que has dicho que la cultura venía siempre desde abajo. No sé si puede elaborar un poco más de eso, ¿no? Y luego también un poco la idea de cultura es todo lo que va contra el poder o cultura es todo lo que construye, qué sé yo, vida, emoción. Belleza, etcétera. Sí,
pero si no le hace daño al poder, malo. Es culturilla, ¿no? No es verdadera cultura, ¿no? La cultura es emoción, todas esas cosas, ¿no? Y es corazón, es sentimiento, es impulso, es la amígdala funcionando y el córtex frontal, pues, en fin, conociendo. Pero el arte, la cultura tiene que hacer daño al poder, sino ¿qué clase de cultura es? Hasta la cultura clásica, estoy pensando en Velázquez de nuevo, tenía que hacerle daño al poder. Mucha gente, bueno, ya se ve en el pleito que tuvo y en la información que tuvo que pasar para que le diera la orden de caballería, ¿no? Quizá el rey, ¿no? El rey era amigo suyo y el rey era una persona individualmente ilustrada, no por ser rey, sino porque le gustaba la pintura, casualmente, ¿no? Follar y pintura, pero el resto de la corte estaba muy en contra de Velázquez y seguro que las cosas que pintaba Velázquez le hacían daño a mucha gente, ¿no? Esas princesas semi-pintadas, ¿no? Que se le ve la urdimbre a los lienzos, mucha gente. De hecho, se escandaliza y hay libros que lo exponen, ¿no? Como el tratado de hay varios tratados de pintura que hablan muy mal del arte de Velázquez, etcétera, ¿no? Así que la cultura, aparte de todo lo que sea, debe tener un componente antisistema, ¿no? Si no, no es cultura. Si no, no es cultura, entonces estamos perdidos. Si la cultura no es antisistema, estamos perdidos. Porque ¿qué es entonces lo que nos queda? frente al poder. La bomba, ¿no?
Y la otra cuestión era que siempre se construye, dices tú, o decía, desde abajo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la cultura moderna es muy de la burguesía o de la pequeña burguesía, y luego está la otra idea de las clases sacerdotales y tal en la antigüedad. En fin, te digo para que elabores eso, que me parece interesante, ¿no?
Sí, pero que la burguesía la compra, la burguesía la digiere, la burguesía la asimila y la convierte en algo digerible, ¿eh? Cuando la pintura, por ejemplo, pasa por manos de la burguesía, en las subastas, en los precios, no sé qué, la machaca, de hecho, todo ese aparato sirve para coger los cuadros y meterlos en criptas, en agujeros, para que nadie la vea. Con mucha suerte, en los museos, cada vez menos, ¿no? Los museos que tenemos se compraron, o los compraron reyes de otra época, ¿no? Que eran, no eran burgueses, y eran más ilustrados, ¿no? ¿Desde cuándo no compra un cuadro el Museo del Prado? Me gustaría saberlo, ¿no? ¿Cuál es el último cuadro que compró el Museo del Prado? Lo compran coleccionistas y lo compran, en fin, ricachones que cogen los cuadros y los guardan. ¿Por qué los esconden? ¿Para verlos ellos y disfrutar ellos? ¿O para que no le hagan daño? Es una especie de... Sí. Siempre viene de abajo, ¿no? Siempre, ¿quién va a dedicarse a estas cuestiones que tienen que ser antisistemas si no los de abajo? Quería estudiársela, y claro, la madre, no sé cuánto, entonces rompió por el folleteo, ¿no? Rompió por la guasa y por la... y que le gustaba él el campo y cosas así, pero son casos muy excepcionales. Gente del sistema que se vuelva antisistema, hay casos contados, ¿no? Así que siempre ha venido de abajo, no solo el arte, sino la ciencia y los inventos, ¿no? ¿Quién era Watt? ¿Quién era Einstein? ¿Quién era? Einstein era un
hola.
Hombre de Doctor María.
Ahora sí oigo. Ahora oigo bien. Ahorita oigo. Voy a desactivar el vídeo, ¿vale? Aunque al vídeo no se ve.
José María,
¿no lo que veo? Oigo poquito.
¿A mí me oyes o no?
Ahora me estoy oyendo yo a mí. Que tú me estoy lo mismo. Pero no sé, ¿ahora me oís? ¿Me oís? ¿Me oyes?
Un poco
entrevistado,
pero te oigo.
¿Me oyes?
¿Eh?
Sí.
Ah, te
oigo. Bien, 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 bien. Bien, hombre. Antonio. Buenas tardes.
Yo te saludo. Te veo, Antonio. He perdido la imagen. Ahora he perdido la imagen de todos. Ahora te veo otra vez, ¿eh? María. Ahora te estoy viendo. ¿Dónde estás?
Se ha caído su espacio, creo.
Ay, es
o tiene mucha mejor conexión que él.
Aquí tampoco hay mucho wifi, digamos, o sea que es un milagro que esté funcionando. Porque esto es con un quinto pino. Milagro, ¿eh? Que podamos vernos desde la punta del gallo.
Sí, eso ahora mismo no es la España vacía de con él. Hay suerte con esto.
Oye,
esa es la parte admirable de lo digital y eso, ¿no? Esa es la parte admirable, la parte tecnológica es muy interesante.
Que no sé si Miguel traía preguntas, pero yo avanzo una pregunta. Así un poco de contexto, que por lo que tú me has contado otras veces, ¿no? Tu madre cosía para el teatro a veces, ¿no? Para el Teatro San Fernando. En la calle Tetuán o Velázquez, ¿no? Y tú, de niño la acompañabas, ¿no? Y veías las obras de teatro o lo que pasaba por allí detrás, ¿no? Y de ahí te viene un poco la afición, ¿o nos quieres contar algo de eso?
Pues seguramente, porque enfrente de la puerta de mi casa lo que había era la puerta de salida de artistas del Teatro San Fernando, ¿no? Donde estaba la Paquita Reina y la Juanita Reina, la Paquita Rico, todas estas grandes cupleteras salían allí, la verdad que se organizaba. Frente por frente, o sea que, y yo me colaba en el teatro, muy pequeño. Ya la primera recuerdo que yo tengo, así más antiguo, tendría a lo mejor 4 o 5 años, fue según mi familia me perdí, y me buscaba la calle entera y tal, pero yo me había colado en el teatro y no me perdí en absoluto. Y estaba el teatro vacío, pero estaba puesta la escenografía en el escenario de Gigantes y Cabezudos, porque antiguamente había temporada de zarzuela, y todo eso se ha perdido, es que el Teatro San Fernando era un teatro magnífico, una maravilla de teatro. Mi padre pintaba escenografía, pintaba telones y pintaba los murales grandes que se ponían en la fachada para anunciar las películas, esas cosas las pintaba mi padre. Y mi madre cosía telones, que era, bueno, tenía que irse al escenario, porque era tanta cantidad de tela, ¿no? Tan inmenso, que ella estaba allí, visto desde arriba, desde el paraíso, ¿no? Se veía como una figurita rodeada de un montón de tela, con la máquina de coser. Ese, yo creo que sí, que me viene la afición del teatro. A mí desde pequeño me gustó mucho el teatro y hacía ritos continuamente, con cuadernos, con cajitas, con los teatrinos, ¿no? Fue una cosa que lo he hecho siempre, ¿no? Pero me gustaba el teatro, no en las tablas, no actuando, Actuando siempre fui bastante malo. Y tenía terror escénico y esta cosa. Aunque viviendo enfrente del teatro, pues muchas veces me contrataban de extra, ¿no? Para las zarzuelas, Gigante y Cabezudo, La Rosa del Azafrán. Y claro, salía de extra, me daban hasta 18 pesetas en una pasión, me pagaban. Y la clava, por ejemplo, había un tipo, un personaje por allí, que era el Pif, que era un picadito del centro, que este vendía las entradas de clave. Este tenía la responsabilidad de la clave, pero vendía las entradas de clave, y cuando iba a empezar el espectáculo, pues no tenía clave, entonces nos llamaba a los chavales de por allí, de la calle y eso, a mis hermanos, a los de frente, a los del colegio médico, íbamos 4, 5, 6 o 7 niños y mositos con él arriba a hacer de clave, ¿no? Entonces yo esto me lo sé hacer muy bien, yo levanto un aplauso cuando tú quieras, ¿no? Porque esto tiene su técnica, ¿no? Se trata de empezar unos segundos antes, ¿no? Cuando que nadie, ¿no? Cuando hay que aplaudir, te adelantas un poco, empieza y te sigue el teatro entero, ¿no? Es que es un mecanismo que funciona a la perfección, ¿no? Sí, claro. Y los decorados los pintaba mi padre y eso. Y ese yo aprendí con él el concepto de escala, por ejemplo, ¿no? Porque en escenografía las escalas son diferentes. Hay cosas pequeñas que no se ven. Lo único pequeño que se ve en escena, ya creo, es la cara de los actores. Es lo único pequeño, lo demás no se ve. Recuerdo una vez a Antonio Andrés en un montaje que hicimos. Y el día del estreno a los actores les da, a cada uno le da de una manera, ¿no? Entonces él tenía que sacar un pastillero, una cajita, y entonces me enseña, como yo era el director artístico, pues viene y me enseña dos cajitas y me dice: Antonio, ¿a ti cuál te parece que pueda coger? ¿No? Le digo: mira, Antonio, cualquier agujero de la escenografía es más grande que tu pastillero, o sea que no se ve, simplemente no se ve. Efectivamente, una cosa pequeña no se ve. Solamente, es curioso, la cara de los actores. Tengo visto, ¿eh? La cara de los actores sí se ve. Pero nada más, puede tener agujeros, manchas, nada, eso no se ve. En teatro, el teatro es muy, muy farsante, ¿no? El teatro es farsa, ¿no? Y la escenografía también es farsante. Detrás de la escenografía hay otra arquitectura. Esto lo hice en una ocasión. Montábamos dos farsas de Chekhov y venía muy al pelo. Una era el aniversario, que es una historia así de un banco, donde es el aniversario de tal, y es muy divertido, porque el Chekhov se monta siempre un enredo y tal, y termina aquello manga por manga. Entonces hice una escenografía así muy constructivista, muy diseñada, muy enrollada, gustó mucho. Pero luego venía otra farsa, que era una cosa así muy sentimental, de un actor viejo que se queda dormido, que se despierta en escena, entonces recuerda, y hay un trasfunte, viene y habla con él. Una cosa muy intimista, ¿no? Muy sentimental, muy dramática. Entonces lo que hacía era dar la vuelta a toda la escenografía y enseñar la trasera, ¿no? Y la trasera, pues son palos, son... se ve como la pintura, ¿no? Por una parte, como los lienzos, ¿no? Por una parte está la pintura, está el arte maravilloso y tal, pero por detrás están los clavos, las puntillas, está el mundo. Y la arquitectura pasa igual, ¿no? En la arquitectura siempre hay dos caras, ¿no? La cara que se ve y la que está por detrás, ¿no? Los hilos rasos están perfectos y tal, y por detrás las cañas cuelguen, ¿no? Y las porquerías, ¿no? Las cámaras llenas de bocadillos podridos que hacen los bañiles, ¿no? Que tiran los bocadillos a las cámaras porque no saben dónde tirarlo, ¿no? Sí, el teatro es así muy farsante, ¿no? Muy de enseñar una parte, pero la otra no se enseña, ¿no? Los rompimientos, los bastidores, las bambinas, tienen dos caras clarísimas, ¿no? Todo eso siempre me fascinó. Por un lado es una hermosura, es un traje maravilloso y tal, pero por detrás, ven remiendo y se ven todas las parafernalia que aquello necesita y los palos. Es fantástico, ¿no? Esa es muy farsante. Es un arte de la farsa y de la mentira, ¿no? En el teatro. El cine también, ¿eh? El cine más. Lo que pasa es que el cine, hasta los últimos tiempos, hasta gente como Tarantino, pues ha sido muy aristotélico, ¿no? El cine clásico americano, que son los pioneros, los más importantes, ¿no? Los que marcaron la pauta, pues se volvió muy, muy conservador, muy aristotélico, ¿no? Planteamiento nudo, desenlace, todo, ¿no? Los tres actos clarísimos, a los 10 minutos del primer acto tiene que pasar algo. Este tipo de cosas que se aprenden los guionistas jóvenes y las repiten y se ve tanto en las películas. Hasta, ya digo, hasta gente como Tarantino y tal, que rompieron esa estructura, ¿no? Tan conservadora. El cine ha sido muy conservador. El cine ha sido, y además en Estados Unidos, con el McCarthy, con todo aquello y la persecución a los supuestos comunistas y todo eso, mantuvo a la gente a raya, ¿no? Claro que ahí luego ha habido muchos cines en Europa y luego ya en muchos sitios, ¿no? Pero que el cine es muy, además, tiende a ser muy conservador y tiende enseguida a lo comercial y tal. Claro que hay joyas en medio de tanta basura, hay joyas maravillosas, ¿no? Hay obras de arte fantásticas, pero no, el cine es una industria antes que nada, cosa que el teatro no es. El teatro se puede tratar como una industria, pero es de risa, ¿no? El que trata el teatro como una industria es un optimista, ¿no? Si tú inviertes dinero en el teatro, pues probablemente lo perderás, ¿no? Porque es un desastre, ¿no? Yo siempre abogué por la subvención, porque el teatro tenía que ser mantenido por el Estado. Porque es una garantía, en teoría, es una garantía de libertad creativa. Claro que luego resulta que en la práctica se le da la vuelta y ahora es el Estado, o sea, los gobiernos, los que manipulan y dirigen y este sí, este no, y este me gusta y aquello no me gusta. Y eso ha pasado, esa es la realidad. Pero en teoría, el teatro como arte difícilmente industrializable debería de estar subvencionado, ¿no? Igual que los gitanos. Igual que los gitanos. A los gitanos por las razones, porque los tenemos que compensar. Y al teatro por su carácter antisistema. Es que el Estado tiene que mantener lo antisistema. Eso es algo que necesita subvención oficial. Es tontería, ¿no? Claro que cuando se subvenciona, ahora resulta que lo manipula, lo digiere, vuelve otra vez la gran contradicción. En fin, el arte para los artistas, y los artistas son seres antisociales, son perseguidos con razón por su actitud antisocial, porque si no, no es un artista. ¿No? Si el arte no es antisocial, no es arte. El teatro es más limpio, es más, se mantiene más puro, con todo y con eso, en estos tiempos de contaminación, se mantiene más puro que el cine. Claro, insisto que hay obras de arte, ¿no? Pero en general la mayoría del cine es una vergüenza, ¿no? La mayoría del cine es ideológicamente abominable y luego está hecho para defender intereses y para el gran negocio, ¿no? Una porquería. El cine, bueno, pero lo que importa es la taquilla. Hombre, el teatro importa la taquilla, pero el que quiere vivir de la taquilla, insisto, es un optimista, ¿no? Qué tontería, ¿no?
Antonio, soy José otra vez. Volviendo a lo de tu relación biográfica con el teatro, después de perderte ahí en el Teatro San Fernando y de ayudarle a tu padre a pintar los telones y demás, ¿cuándo empiezas tú a participar como una persona de teatro? No sé si como escenógrafo, como director, como actor.
Pues muy jovencito, como escenógrafo. Yo siempre me gustaba el tema de los decorados y eso. Muy jovencito, yo la primera escenografía que hice fue para Arvide, y tenía 14 años, las sillas de Ionesco. Era muy jovencito, yo empecé muy pronto, lo que pasa es que luego lo dejé, porque luego vino lo que vino, ¿no? Luego vino el 68 y luego vino mucha lío, ¿no? Y los hippies y la droga y la bronca, ¿no? Y la revolución y todo eso, ¿no? Y la vida, y entonces pasaron unos años que estaba alejado, pero luego volví otra vez, con 30 años volví otra vez. Yo estuve trabajando para El Perfecto, hice algunas cosas, y nunca he estado muy lejos, ¿eh? Solamente ese periodo que... ¿Quién se podía ocupar entonces de arte, ¿no? Cuando había tanta bronca en la calle y tanto lío, ¿no? Además, a mí me expulsaron de la universidad. Y, en fin, fueron unos años muy, muy particulares, ¿no? Pero siempre he estado cerca del teatro, ¿no? Luego Ketty, que también es una persona absolutamente teatrera, que también lo había dejado, volvió y se metió en arte dramático. Y eso a mí me atrajo otra vez mucho, ¿no? Y luego ya terminamos en el Instituto del Teatro. Y ahí fue donde más me he dedicado al teatro. Y claro, también metí mucho a bronca y me busqué muchos enemigos y tal. Y al final, pues, me han expulsado del mundo del teatro, esa es la verdad. Porque Sevilla es muy pequeña, y Sevilla, esto es un territorio muy pequeño. Podía haberme dedicado al teatro más, en otros lugares, en otros sitios, pero... En fin, que biográficamente siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Pero profesionalmente, pues, me he dedicado más a la arquitectura y a otras cosas, que aunque también, muchos años, también me dediqué al teatro prácticamente, ¿no? Pero que del teatro no se vive, ¿eh? El teatro, el que quiera vivir del teatro es un optimista. Se vive de la enseñanza del teatro, pero eso es muy minoritaria y es una suerte, ¿no? De eso es de lo único que se vive. Es muy difícil vivir del mundo del teatro. Los que se han dedicado a eso enseguida han pasado a esa industria del cine, ¿no? Como Paco León, la Paz Vega, o el Antonio Garrido, el José Luis Pérez, y toda esta gente ahora que salieron de él, que fueron alumnos nuestros, muchos. Estos han buscado la vida en la televisión, en el cine, en las series, pero no en el teatro, aunque muchos hacen teatro, pero el teatro no se vive, ¿eh? Y se va trampeando, como el chino, que se consigue alguna subvención todos los años, y va tirando, y va haciendo cositas. El chino es un gran personaje del teatro, y hace un teatro muy digno, muy interesante. Otra persona, y hay dos o tres, ¿eh? En Sevilla hay dos o tres, porque aquí han tenido, el teatro ha tenido como enemigo al poder socialista durante muchísimos años. Todo lo que se ha querido hacer ha sido perseguido, machacado, etcétera, ¿no? O sea, han sobrevivido los más valientes, y son tres o cuatro, ¿eh? Tábora, solo Tábora, por decirte ya, en paz descanse, pero porque Tábora ha sido el hombre, la persona de teatro más internacional de aquí de Sevilla. Y él llevaba el tema del flamenco, cosa que lo hacía alejarse mucho de muchos modernos, de muchos llamados modernos.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ketty. Aquí estamos hablando de teatro.
Qué bien.
Pero es que como tenemos.
¿Quieres hablar de teatro por ahí?
No, Antonio.
No, no sabe.
¿Hasta qué hora vais a estar hablando? ¿Hasta las 8:30?
Hola. Siempre, ¿no? Más o menos.
8:15, 8:30.
Me voy a dar esto luego conmigo.
Me voy luego.
¿Qué pasa, José María? ¿Cuánto tiempo sin verte ni saber de ti?
Hombre,
¿cómo estás?
Me siento escuchado. Nada, escuchado. Aquí os hablo desde Galicia. Estábamos amenazados por una tormenta brutal que al final ha sido más suave. Me ha interesado mucho lo que has dicho del teatro, Antonio. Sobre todo tu recuerdo de San Fernando. Yo tengo vaguísimo recuerdo, porque soy un poco más joven que tú, pero estuve allí alguna vez.
Un poquito.
Pero te digo una cosa.
Oye, María Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo está María Jesús?
Estás conmigo, aquí está. María Jesús, asómate, que te va a ver que te ven. Es que, mira, qué pena que se perdiera el Teatro San Fernando. Porque el teatro fue muy importante en Sevilla durante mucho tiempo.
Mucho.
Mira, muy buenas a los dos.
Hola, María Jesús, me alegra mucho de verte. Después de tantos años.
Yo también. No, pero tenés la marinera, que nos vemos, ¿eh?
Sí. Bueno.
¿Seguimos bien?
Bueno.
¿Cómo están?
Sobreviviendo.
Todavía estamos por
aquí. ¿Estamos por aquí? Algo de vosotros.
Pero en la playa está sobreviviendo.
En Ares. En la
está en mitad del campo.
Oye, que el Teatro San Fernando fue importantísimo. Y no somos como yo, por lo menos, no soy consciente de esa relevancia.
Dios.
¿No? Que tuvo el teatro.
El San Fernando tenía.
Entonces, con vuestra.
Adiós, chica. El San Fernando cubría todo el año una programación extraordinaria, ya digo. Primero la temporada de Zarzuela, venían las variedades, las niñas de González y este tipo de cosas, ¿no? El domingo recuerda las galas juveniles, que era una, bueno, ahora está Operación Triunfo, ¿no? Pero era un campo de posibilidades para la gente joven, muy interesante, ¿no?
Pero ¿qué fue?
Luego,
yo tengo un legajo que llegó a mi edad de finales de la segunda, de un litigio mío por un palco de San Francisco. Y quiere decir que en ese momento socialmente era muy relevante la actividad del teatro, ¿no? A mí, por ejemplo, si lo comparamos con... Es verdad que lo de, tiene que ser subvencionado, en eso estoy de acuerdo contigo, Antonio. Tú sabes que yo no soy muy amigo del ámbito del apoyo estatal a las cosas, pero hay cosas que son inevitables, ¿no? El teatro debe ser subvencionado, eso no hay duda, como otras cosas, ¿no? A mí una que hicieron... Era muy divertido aquella obra de Steinbeck. Usted tiene otra visión del mundo, era fantástica. Pero bueno, volviendo a la reflexión de antes, me llama la atención, por ejemplo, que no está mal el dineral que se invierte en mantener la temporada de ópera en Sevilla con muy pocas representaciones. Y sin embargo, mantener una buena temporada de teatro sería mucho más barato. Y eso no se hace teniendo un teatro central, teniendo el espacio de la Cartuja, teniendo el Lope de Vega, teniendo el Maestranza. ¿Por qué se atiende? A mí me...
ya sabes, ¿no? La ópera es algo que la ocupita, que el lobby dominante de Sevilla lo ha hecho suyo, ¿no? Sí. Y el teatro es algo que el sistema, o sea, que es muy diferente. Te iba a contar una anécdota del San Fernando que quizás tú no sé, seguramente lo sabrás. Fue el primer edificio de acero que se hizo en Sevilla. Entonces, de hierro, ¿no? Entonces la gente cuando se terminó no se fiaba del hierro, no se fiaba, no quería ir. Y lo que hicieron fue traerse todos los cañones de la Maestranza y hacer una prueba de carga. Entonces llenaron todos los palcos, todos los de cañones. Que esa imagen siempre me ha resultado maravillosa, ¿no? Esos cañones, ese teatro lleno de cañones, ¿no? Y así la gente se convenció de que resistía y ya lo pudieron usar, ¿no? Sí, San Fernando era una institución. Pero en esa época no solo existía el San Fernando, sino que también estaba el Cervantes funcionando como teatro, que tenía temporada de zarzuelas. Estaba el Álvarez Quintero, que también funcionaba como teatro. En fin, que, y era Sevilla, sí, que era la mitad. Bueno, sí, así que, y también quería terminar lo de antes, las personas que han sido algo en el teatro en Sevilla, no solo Salvador Tábora, también Ricardo Iniesta, que mantiene Atalaya con gran nivel y gran calidad, y también Viento Sur, Jorge Cobrelli, ¿no? Que tiene ahí una escuela y que mantiene una afición por el teatro y que han pasado muchos jóvenes por él. Hay muy poquitos, ¿no? Como digo, el Chino y poco más. Bueno, y alguna gente joven, alumnos, exalumnos del conservatorio y que hacen cositas de teatro. Sorprendente a veces, ¿eh? Sorprendente. Entre mucha rutina y mucha cosa bastante pesada y aburrida y tal, sí, pseudo moderna, ¿no? Con más voluntad que arte, de vez en cuando se ven cosas fantásticas. Hablo de montajes de por aquí, ¿no? Es decir, el teatro sigue vivo, más o menos, ¿no? Más o menos.
¿Conociste a Paco Piñero? A Francisco Piñero, Piñero Valverde.
Claro, ¿eh? Sí. Yo trabajé alguna cosa con el Paco Piñero. Paco Piñero dio clase en el conservatorio, en la Escuela de Arte Dramático, bastante tiempo. Mi amigo mío.
Yo sé que está por Barcelona ahora, pero... Y he llegado a hablar por teléfono con él, pero no he contactado más.
Yo sé qué tiempo...
Era amigo mío de...
Yo no estoy jubilado, yo soy pensionista, así que estoy jubilado de todo. Y así que no veo a casi nadie, ni estoy fuera de los ambientes, pero Paco Piñero... Un anticuario que montó el Esperpento, que yo le hice la escenografía a partir de una idea de Rolando, y yo la fabriqué y la construí. Y estaba el Paco Piñero para comérselo, ¿no? Hacía un anticuario extraordinario.
Era un tío fantástico.
La María y Andrés con...
Antonio, otra pregunta por abrir otro campo. Has dado clase casi 10 años, calculé, de espacio escénico en la Escuela de Arquitectura, y aparte de que era unas clases gratis, que yo daba otras, ¿no?, también del Yocibor, y que denota nuestra visión alternativa de la universidad, pero bueno, aparte de eso, háblanos un poco, si te parece, de la relación entre arquitectura y espacio escénico, y, por ejemplo, también que es algo que tú recoges en Velázquez, ¿no?, cuando, en tu estudio de Velázquez de las Meninas. ¿Cómo se relaciona una cosa y otra, o cómo lo ha ido viendo tú esa relación?
Mira, la arquitectura es el arte del espacio, eso lo hemos dicho siempre los arquitectos, sin saber muy bien lo que significa eso, ¿no? Y la escenografía es como la arquitectura acelerada, ¿no? Es como todos los valores de la arquitectura concentrados en un lugar. La arquitectura es el espacio arquitectónico, es algo que naturalmente cambia, ¿no? Pero cambia muy lentamente. Y parece que no cambia, parece no, los arquitectos incluso no tienen ese concepto del cambio en el espacio arquitectónico. Sin embargo, en la escenografía el cambio es fundamental, el tiempo es fundamental, y es como el espacio arquitectónico pero exaltado, ¿no? Por eso está muy relacionado. Todo parte, yo siempre partí de un concepto que es el espacio vacío. El espacio tiene significado, cualquier espacio significa cosas. Este espacio pues significa una casa y de la playa, y tiene su significado. El espacio vacío para mí ha sido siempre un proceso de vaciar de significados un espacio, desnudar de significados un espacio y añadirle unos significados nuevos. Eso parece algo abstracto, pero no lo es. Imaginar, por ejemplo, un espacio que se desnuda violentamente. Pues yo qué sé, la plaza de un pueblo, y de pronto llega el día de la patrona y se le hacen unos graderíos y se convierte en una plaza de toros. O los caminos del Coto, que durante todo el año pues son caminos rurales y que están aquellos, que es una cosa natural y tal, y de pronto pasan las carretas y se convierte en otra cosa, en un espacio ritual y, en fin, procesional y festivo, absolutamente diferente, ¿no? Eso es el espacio vacío. Ese proceso de transformar un espacio, los significados de un espacio en otro significado, es la primera operación, a veces la única, que para mí se da en el teatro. También en el cine, porque en el cine existen los exteriores, y en el cine se convierten en muchísimos espacios que son rutinarios. Acordaros, yo que sé, de A la Triste, por ejemplo, que se ve en algunos espacios sevillanos, son corrientes y molientes, son calles que uno pasa por allí, sin más historia, tienen los significados cotidianos, y de pronto pues se convierten en calles donde se hacen un vuelo. Si el exteriorista ha sido capaz de vaciar los significados del espacio y convertirlo en ese espacio, significados en otra cosa. Eso es la escenografía. Eso es la clave del teatro, eso. Y el actor o la acción de los actuantes es el teatro. Espacio y voz, decía Peter Brook, ¿no? Espacio y actor, eso es lo que hay. Falta un tercer elemento que hablaba Peter Brook, que es el público. Decía él, un escenario de un teatro vacío. No es el concepto de espacio vacío, pero él lo decía así. Un actuante que se mueve y que dice cosas y una persona que lo observa, ¿no? Y ese es el teatro. Yo digo que hace falta algo más. El teatro, como edificio, decía Svoboda, es un espacio expectante, que espera, ¿no? Entonces, es una máquina de construir espacios. Es un espacio fabricado y diseñado para construir espacios. Es maravilloso, ¿no? Porque esa caja escénica es una máquina que tú puedes transformar con mucha facilidad y, a base de añadirle significado, convertirlo en otra cosa, ¿no? Y de pronto es una selva, y de pronto es un castillo, y de pronto es una mazmorra, y es muchas cosas, ¿no? Eso es fascinante. Fijaos la arquitectura, comparado con eso, lo lenta que es. Puedes arquitectónicamente fabricar una mazmorra o un castillo. Es muy lento, ¿no? Y la escenografía es algo muchísimo más vivo, ¿no? Muchísimo más rápido, ¿no? Las transformaciones de un espacio arquitectónico allí en el espacio escénico ocurren en minutos, ¿no? Y en el espacio arquitectónico tienen que pasar años. Sí, por eso a mí me interesó siempre mucho la escenografía y yo la asocio mucho con la arquitectura y me ha servido mucho para la arquitectura, la escenografía, no solo por el concepto de perspectiva, que es muy interesante en el tema de la escenografía, ¿no? Aunque no toda la escenografía es perspectívica, ¿no? Hay formas de desnudar espacios, como digo, pues violentamente, como lo de la Plaza de Toro, pero también la hay formas dulces, ¿no? casi inconscientes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, entrar el que toca un violín en el corredor del metro de Madrid. El corredor del metro es un espacio a diario que pasa por allí la gente, tiene un significado muy particular, ¿no? Y de pronto se pone una nota con un violín y se transforma absolutamente, ¿no? Eso es teatro, eso es un arte, ¿eh? Espacial. Viendo el espacio se ha convertido en otra cosa, ¿no? O aquellas actuaciones en el metro, dentro de un vagón del metro que hacían en los años 60, o cuando el Living llevó el camión de basura a Wall Street y lo vació allí en el vestíbulo. El vestíbulo de Wall Street pues tenía un significado a diario muy particular y de pronto se transformó por completo, ¿no? Lo vieron como un espacio vacío. Antes de concebir ese happening o esa performance, tuvieron que desnudarlo, ¿eh? Y en el tema de Velázquez, José, lo interesante es que el espacio aquel, o bien él lo descubrió paseando por el Alcázar, buscando un lugar donde pudiera hacer algo así, o bien lo concibió a priori, porque él lo había diseñado. Ese espacio lo diseñó la sala del príncipe con el espejo y todo eso, lo diseñó Velázquez años antes, cuando trabajaba de arquitecto y arregló toda aquella sala, la sala ochavada, la sala del trono, todo eso lo arregló Velázquez. Y muy arquitectónico, o muy arquitecto, porque eso lo decía yo en la tesis, ¿no? La arquitectura tiene dos caras, hay mucho más en la arquitectura barroca. Hay una cara que es la visible, que es la importante, la que de verdad importa, ¿no? Y hay otra arquitectura que es la tectónica, la que sostiene, la ingeniería, Esa es importante, claro, si no se te cae, pero la que de verdad importa es la primera, ¿no? Y ahí es donde actuaba Velázquez. Lo curioso es que o bien desnudó aquella sala del Alcázar, porque es la única sala, se ve en el plano, que se puede hacer la operación que yo describo de la proyección de la linterna mágica y todo eso. Es la única sala que tiene un espacio añadido donde puede entrar la luz del sol, todo eso. La única sala. Las demás no tienen buena orientación, no tienen un espacio que pueda utilizarlo para entrar la luz. No puedes fabricar esa imagen en ningún otro espacio más que en esa sala de la casa. Yo me imaginaba a Velázquez dando vueltas por el Alcázar buscando un sitio para construir aquello, ¿no? O bien lo pensó con tiempo, porque él fue el que diseñó aquello. Igual lo pensó mucho antes y ya tenía el cuadro de las Meninas en la cabeza, ¿no? Que representa o una escena teatral de familia, la proyección de Fantasmagoría, que se hizo o que se podía hacer. Igual no existió nunca esa proyección, pero se podía hacer. ¿Quién sabe, no? El pensamiento de Velázquez está muy lejos de las personas normales, ¿no? Para comprenderlo así a la primera, ¿no? Pero es un proceso de desnudamiento del espacio, ¿no? Pues yo me imagino que Velázquez vio la sala, la desnudó y la convirtió, los significados corrientes que tenía la sala del príncipe, los transformó con otro significado. Y así pudo representar aquella escena utilizando aquel espacio. Así que el espacio vacío nos da la clave para entender la escenografía, y la escenografía nos da la clave para entender el espacio arquitectónico, que al ser tan lento sus transformaciones.
¿Me escuchas? Sí.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Bueno, yo me gustaría también incidir, bueno, ya que yo también he sido alumno de esas clases de escenografía, ¿no?, de espacio escénico, hay dos elementos que yo recuerdo que tú incidías mucho, que yo resumo ahora de forma muy mala, creo yo, como que una silla no es una silla, es decir, que una silla en el espacio escénico se convertía en otra cosa, o viceversa, ¿no?, o lo contrario.
Sí.
Y que una puerta siempre tenía que abrirse, ¿no?, en el espacio escénico. Entonces, no sé si esos temas, aparte de la desnudez del espacio o del espacio vacío, también quieres comentarnos algo.
Sí, lo de la silla venía a cuento con el realismo. Para conseguir, y eso se ve también en los cuadros como las Meninas, para representar algo real hay que utilizar algo irreal. Para que una escena, una silla en escena, sea real, tiene uno que deformarla de alguna manera, porque coger una silla corriente, real, y colocarla en escena, de momento se convierte en algo distinto. No puede ser. Para que coger una silla y ponerla en escena y que sea real o se vea como real, tiene que ser irreal. Hay que deformarla de alguna forma. Eso lo hace Velázquez en las Meninas. Para representar un espacio real, tiene que deformar el espacio. Si hubiese representado el espacio tal cual, no habría parecido tan real. Y lo de la puerta es que el espacio escénico, así como el espacio arquitectónico, yo siempre he pensado que tiene que ser minimalista, ¿no? No se puede poner nada que no se vaya a usar para algo, ¿no? Eso se ve mucho en los decorados de las series de Acacia o estas series que hacen en televisión española, que dejan manos de decoradores que, si os fijáis en los fondos, nos falta un perejil, pero para nada, no se utiliza nada de nada, también todo adorno. Y una puerta, lo de la puerta viene a cuento por una cosa que cuenta Miura, ¿no? en los tiempos de Miura se escribía el primer acto y ya se empezaba a montar. Antes de que el autor hubiera escrito el segundo acto, se montaba, era una industria, ¿no? Teníamos también industria del teatro, entonces había que montar un mes. Entonces, en Tres Sombreros de Copa, cuenta Miura que escribe el primer acto y hace una acotación donde dice, hay una puerta a la izquierda y tal. Y escribe el primer acto y nada, no pasa nada con la puerta. Pero escribe el segundo acto y tampoco pasa nada con la puerta, ¿no? Y entonces empieza a aterrorizarse, porque tiene que escribir el tercer acto y no sabe qué coño va a hacer con la puerta. Ya se había construido la puerta, ya la habían construido. Entonces, en el tercer acto, de pronto se abre la puerta, pasa un señor que dice, buenas noches, bla, usa la escena y se va, ¿no? Eso es todo, ¿no? Pero por lo menos no tiene que usar. Miura, simplemente, porque era español, si no el más importante autor del teatro del absurdo no habría sido Ionesco, sino habría sido Miura, ¿no? Miura es fantástico, fantástico. Es un teatro muy loco y muy gracioso, desde luego del absurdo total, ¿no? Antonio, venía a la puerta. Todos siempre hay que usarlo, ¿eh? Siempre, ¿eh?
Antonio, ¿no? La verdad, tú, yo me acuerdo también que también fui a la a clases de espacio escénico y me apunté por las mañanas a escénica, ¿no? A maquinaria escénica. Me acuerdo, ¿no? Que tú nombrabas mucho Peter Brook, Svoboda, ¿no? Y Bob Wilson, ¿no? Entonces, el tema de la maquinaria escénica, de las proyecciones, por ejemplo, ¿no? La creación de ambiente, la construcción de metáforas, ¿no? Hablabas mucho de, bueno, cuando conociste y trabajaste un poco, ¿no? No sé si las clases con Svoboda, ¿no? Y el uso de otro tipo de, bueno, de tecnologías o de medios, ¿no? Para, y de conocimientos para las puestas en escena y la creación de la escenografía y la representación, ¿no?
Svoboda ha sido un genio del espacio escénico. Sin embargo, tecnológicamente no era gran cosa, porque además allí en Checoslovaquia no tenía muchos medios, ¿no? Y no disponía de grandes aparatajes como luego ha habido, ¿no? Pero Svoboda ha sido un auténtico genio, ¿no? Él nos contaba, por ejemplo, que necesitaba una niebla en una obra, y eso lo he contado yo varias veces, porque me gustó mucho lo que contó Svoboda, ¿no? Y normalmente se utiliza el anhídrido carbónico, ¿no? Y esa nube y tal, pero eso es un lío, el mundo este. Él quería que apareciera la niebla y desapareciera inmediatamente, ¿no? Cuando él quisiera. Eso lo que hizo fue rociar una nube de micropartículas cargadas positivamente. Eran, por ejemplo, añadiéndole sodio. Y eso llenaba el espacio porque las partículas, como estaban cargadas, todas positivamente, se repelían. Y se llenaba el espacio enseguida, ¿no? De una niebla. Pero para acabar con la niebla esa, inmediatamente, lo que hacía era expulsar otra nube de micropartículas ahora cargadas negativamente, con, yo qué sé, con potasio, por ejemplo. Entonces las micropartículas se atraían, se formaban gotas más gruesas que caían por gravedad. Se desaparecía la niebla en un instante, ¿no? Svoboda era un genio, o aquellas. Él inventó la luz blanca, la luz Svoboda, y sin embargo, la luz Svoboda es simplemente una caja con una caja entrelarga, con bombillas corrientes y un fondo de chapa reflectante en forma de parábola. Eso consigue una luz blanca muy interesante, ¿no? Luz que para conseguir esa luz blanca, esa luz del sol, del día, hacen falta detectores. Es carísimo, ¿no? Sin embargo, él lo conseguía estupendamente, ¿no? Y en un Macbeth tenía una escena blanca, montó una escena blanca, con luz blanca, muy intensa, y Macbeth, la Lady Macbeth, estaba vestida con un traje blanco, pero tenía una flor roja, ¿no? La escena de la sangre de Lady Macbeth, tan interesante, Lady Maybe empezaba a moverse, a girar en la escena, con su traje blanco, la luz blanca y el fondo blanco, desaparecía, excepto la mancha roja, que se convertía en una especie de mancha circular roja, que era lo único que se veía, ¿no? Esas cosas son geniales, ¿no? Y Bob Wilson inventó la caja blanca. Stanislavski inventó la caja negra, de terciopelo negro. Que quizá no fue Stanislavski, sino Gordon Craig. Pero Bob Wilson lo que inventó fue la caja blanca, a base de proyecciones. Eso es genial, claro, eso es simplemente genial. Y bueno, la revolución en el teatro, en el siglo XX, vino de mano de la escenografía. Y sobre todo de una señora, de la Popova, que era una escenógrafa que trabajaba con Meyerhold. Esta mujer fue la primera, o la gran, una de las más importantes, no sé si la primera, pero su obra es muy señalada, ¿no? Y está en los comienzos de otro teatro distinto, de la máquina escénica, donde la escena perspectívica se ha roto. El hombre que fue jueves, es tan famoso, que es una máquina construida como construían los rusos, con muy pocos medios, una cosa muy escolar, ¿no? De palos y de papel pintado, ¿no? Pero con gran genialidad, y es magnífica, y es una mujer. Luego se enfadó con Meyerhold y dejó la escenografía, etc. Era una arquitecta también, Elena Popova. Y la escenografía es algo que antiguamente estaba en los planes de estudio de la arquitectura. Y yo por eso empecé las clases de espacio escénico. Me parecía que lo más sensato que los estudiantes de arquitectura estudiaran algo de escenografía, porque es muy útil para, no solo teóricamente, y además es una aplicación estupenda, ¿no? Y los no se mueven con soltura en ese mundo, ¿no?
Lo que es, por ejemplo, no sé, a mí me atraía mucho que en la escuela de arquitectura, del plan que yo estuve, no, el tema del taller práctico, no, igual que hablábamos de un arquitecto que sabe manejar que es geómetra, que es mecánico, que sabe escultura, pintura, ¿no? Iluminación en el teatro, la creación escenográfica, bueno, como la dramaturgia en general, ¿no? Es fundamental en la escuela de arquitectura, eso ha brillado siempre por su ausencia.
En los últimos tiempos, sí. No es que eso sirva para la arquitectura, ¿no? No es que... Pero a una estudiante que tiene una inclinación por la arquitectura, por el arte plástico y tal, el tener la oportunidad de construir cosas con sus manos, de fabricar espacios a escala 1-1, a una... En fin, con la técnica de tramoyista y eso, pues es muy muy interesante, ¿no? Muy, sí, yo diría que muy gratificante, ¿no? No sé si eso sirve, no sirve. Quiero decir, la arquitectura no necesita que un arquitecto sepa clavar puntillas, no lo necesita, como no necesita el dibujo, ni necesita, en fin, mancharse los pies de hormigón, como yo les decía el otro día en Facebook a unos colegas, ¿no? Pero bueno, tiene esa cuestión práctica, eso hacer cosas con tus manos y tal, es muy interesante y gratificante. A lo mejor resulta que te pone en predisposición de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la tramoya o la maquinaria escénica maneja una colección de técnicas y de materiales y tal, que te permite construir espacio, como digo, escala 1-1, bastante avanzado. No es hormigón armado, pero sí que son materiales ligeros, y hay una gran parte de la arquitectura que viene, ¿sí?, muy dentro, muy cerca de estas cosas. Hay que recordar, por ejemplo, la arquitectura de Santa Silvela, ¿no? También muy de eso, ¿no? Y sus arquitecturas son cosas que casi las de él o sus amigos o la gente que él monta con sus manos, ¿no? Y son materiales ligeros, son materiales muy escenográficos, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parecía, esto es algo que se echa mucho de menos en la arquitectura. El Fab Lab ha venido a cubrir un poquito esa parte, ¿no? De que la gente pudiera hacer cosas, no ya maquetitas, ¿no? Claro que el Fab Lab es muy pequeño para una escuela de arquitectura del tamaño de la Escuela de Sevilla, entonces haría falta un Fab Lab 10 veces más grande, yo qué sé, ¿no? Con muchísimas más máquinas para que la gente tuviera acceso, ¿no? A muchas cosas, con muchas fresadoras, con muchas máquinas, con muchas impresoras, etc. Pero es lo único que en los últimos años ha venido a cubrir un poco esa parte, esa faceta de hacer cosas con sus manos, que no solo es dibujar. Y con todo y con eso también el dibujo se ha ido perdiendo en la escuela, ¿no? José María, que tiene esta persistencia en el dibujo y que monta grupos, se lo puede decir. El dibujo en la escuela está muy perdido, ¿no? El dibujo manual, ¿no? Tiene que hacer cosas con las manos de uno, pero que tampoco hay una alternativa en la escuela de que, bueno, pues lo hacemos digitalmente. Tampoco. Tampoco. Sí. La escuela está...
Antonio,
la escuela ha venido muy a menos.
Antonio, me ha interesado mucho el concepto ese que tú has explicado del espacio vacío. Como tú dices, yo estoy dibujando todo el día, gracias a Dios, y dibujo mucho. Pero para los que dibujamos es un reto la representación de la escena. O sea, quizás sea por la deformación de los arquitectos, que no sabemos dibujar personas, ¿no? Es difícil, yo como mucho dibujo la atmósfera, o sea, consigo que aparezca la atmósfera, ¿no? Pero me cuesta, cuando meto un personaje me cargo el dibujo, ¿no? Al final, la arquitectura y la ciudad son el soporte de la escena. O sea, al final siempre convertimos nuestro espacio en un teatro. El mejor ejemplo que podemos poner es nuestra Semana Santa. La Semana Santa de Sevilla es una representación de un nivel inigualable, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Está el público, está la música, está el color, está el arte, está todos los contenidos, los significados que tú le quieras poner. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo la ciudad en el escenario. El escenario. La arquitectura siempre es escenario. Si el arquitecto piensa la arquitectura y se olvida de que va a ser escenario...
Desastre.
Nada. O sea...
Pero hay que dibujar...
Desastre. Entonces...
Se necesitan...
Pero ahí... En esa historia... es donde a mí no acabo de encajar bien el concepto que tú explicas de espacio
vacío. Tienes que hacer ejercicio para aprender a dibujar personas, porque las personas tienen que aparecer desde el primer momento. Yo siempre he empezado por las personas. Cuando diseñaba algún montaje, alguna escenografía, siempre empezaba por los visuales.
Sí.
Siempre empezaba por los personajes. Es lo más importante.
Hay un gran dibujante... Hay un gran dibujante catalán que se llama Sagarra. Sagarra. José Sagarra.
Sí, sí.
Y él dibuja siempre, en la escena urbana, siempre dibuja a las personas primero.
Sí,
y además siempre dibuja a su padre, a su Sagarra. S-A-G-A-R. Sagarra. Y siempre dibuja a las personas. Y después...
Mi hermano era así, mi hermano era aficionado a la pintura y tal, y luego en los últimos años, 20 años antes de morirse, se dedicó solamente a pintar. Y pintaba sobre todo, eran personas, ¿no? Hay una escena, él pintó un cuadro muy gracioso, porque dibujaba muy bien, un cuadro del Camino del Rocío, ¿no? Por el codo, con la carro y tal, lleno de gente. Pero la gente, todos los que se ven allí son amigos suyos, parientes suyos, su cuñado, su hermano, todos. Y este fulanito, este menganito, lo había llenado de amigos.
Claro.
Era muy simpático, mi hermano era muy gracioso. Persona, tío, hay que llenar, hay que empezar por las personas. Eso no ayuda.
Es fundamental.
No digo que yo sepa hacer eso, ¿no? Pero que
no,
hay que hacerlo. Y los arquitectos tienen que aprender de alguna vez, a pensar antes que nada en personas, ¿no? En las personas, ¿vale? En las formas y antes que nada, ¿vale? Los arquitectos hemos hecho muy mal trabajo, ¿sabes? Los arquitectos hemos hecho muy mal, salvo excepciones, que son solamente eso, excepciones, ¿no? Que quedan ahí aisladas. Hemos hecho, la mayoría de nuestro trabajo es un desastre. En vivienda, en edificios de servicio, en edificios de centro, hemos hecho un servicio, hemos colaborado para el negocio inmobiliario, hemos llenado de dinero el bolsillo de muchos desaprensivos y hemos hecho un trabajo muy malo, muy malo. Y hemos pensado en las musarañas. La arquitectura moderna no ha pasado ni siquiera por la fase conceptual. Bueno, algo, ¿no? Con Arquigrán y poco más, ¿no? Pasó un poquito de refilón por el arte conceptual, cosas que en la pintura y en la escultura y en otras artes ha sido universal, ¿no? Nosotros nos quedamos enganchados en la arquitectura áulica, en la arquitectura del principio del siglo XX, finales del XIX, que era cuando los arquitectos eran útiles. Los arquitectos pensados tal como nosotros hemos pensado la arquitectura. Entonces, cuando tenían sus clientelas, yo veo los edificios de Barcelona, así del ensanche y tal, que son espantosos ahora se ven como pornografía, ¿no? Pero en aquella época, pues sí, los arquitectos pues eran buscados porque hacían esas tonterías, ¿no? Ahora, la gente, en la ciudad, todo eso, nosotros hemos hecho un trabajo malísimo, ¿no? Malísimo. La ciudad que hemos construido es una abominación. Los bloques, el bloque H, todas esas cosas son espantosas, ¿no? Y lo han hecho arquitectos, no muchos, unos cuantos, ¿no? La mayoría de los arquitectos no lo ha hecho. La mayoría de los arquitectos no ha trabajado. Ha hecho un chalecito, ha hecho una cosita, una nave industrial y poca cosa. La mayoría de los arquitectos no hemos hecho nada, ¿no? Lo han hecho otros, niños de papá y los niños de familia, pero al fin y al cabo ha sido los arquitectos y los funcionarios que ha fabricado la escuela, porque la escuela lo que ha fabricado han sido funcionarios que han hecho, que han sido urbanistas, que han hecho los planes generales y que han llevado a la ciudad donde lo que vemos. Eso es obra nuestra de arquitectos, no solo, pero nosotros hemos colaborado en eso, ¿no? Así que los arquitectos tienen, si acaso va a seguir, si no ha desaparecido ya la profesión, que tiempo es ya de que desaparezca, tienen mucho que aprender, ¿eh? Tenemos mucho que aprender. Bueno, yo ya soy jubilado, no voy a aprender gran cosa, y además lo que aprenda ya no va a ser útil. Pero la gente joven, si quieren ser arquitectos, tendrán que aprender muchas cosas, ¿no? Yo decía el otro día que, por ejemplo, un edificio que necesite aportes energéticos es inviable. Un edificio no puede necesitar aportes energéticos. Un edificio tiene que generar su propia energía. ¿Cómo va a ser? ¿Y si hay un apagón? Yo cuando veía, por ejemplo, la Caixa de Madrid, el Hersi de Moró, ese edificio que si se apaga, si se va la luz, es inhabitable, absolutamente inhabitable. Hay un montón de edificios que son inhabitables si se va la luz. Eso lo decía a los estudiantes de fin de carrera. Imagínate que se te va la luz. ¿Puedes habitar tu edificio? Etcétera, etcétera.
Esto está muy relacionado con lo que decía José María también, de la falta de representación de personas en la representación arquitectónica. Vamos, la arquitectura moderna, por lo que sea, o posmoderna, o como contemporánea, como quiera llamarlo, con la irrupción de otra mentalidad, una economía más fuerte internacional, ¿no? La arquitectura internacional que está en cualquier lugar, llena de cristales, de metal, bueno, de radiaciones electromagnéticas nocivas, de materiales. No, el otro día un técnico de Abra dice, hombre, ahora tenemos el problema de que claro, hay tantos tóxicos en las casas, ¿no? Y queremos hacer esto de la hermeticidad para el ahorro energético, pero claro, como los estándares tipo Passive House, ¿no? Y estas cosas que los tóxicos están tan presentes que bueno, que hay nuevas enfermedades o más enfermedades. Lo que quiero decir es que realmente no están hechos los edificios en general a la fisiología humana, ¿no? Por lo menos para auto, sin grandes aspavientos como aires acondicionados, iluminación artificial, ventilación forzada, todo este tipo de cosas, ¿no?
Es algo espantoso, sí.
Eso es de la época, propio de la época. Hay un olvido, no se quiere ver a la gente y se hacen edificios que bueno, que no se sabe para qué, son unos contenedores, pero no se sabe de qué. Seguramente de mercancía, ¿no? O de mano de obra, o de
información. La mayoría son símbolos del dinero. Y se venden y se compran por ser símbolos del dinero. Igual que los edificios que se están haciendo en el Golfo, ¿no? En los países, los Emiratos. Todo esto, ¿quién compra un edificio de cristal en pleno desierto? En Abu Dhabi. Es una locura, ¿no? Es una auténtica locura. Es simplemente un símbolo. Eso no se va a habitar nunca. Eso no se puede habitar. Y cuando se habite, costará tanto. Será tan costosa, será tan insostenible, que no los habías contado, ¿no? Esos edificios, antes de que se desaparezcan y se transformen en otras cosas, se verán en ruinas. Los rascacielos, que han estado construyendo en los últimos 15 años, como los de Madrid o de Barcelona, de momento, y eso los veremos en ruinas, los veremos vacíos. ¿Quién va a vivir en la Torre Peli? Es que de locos. Vivir en la Torre Peli en Sevilla, con esa fachada de cristal y esos prisioneros que no sirven, no sirven para quitar la sombra, no sirven. Lo único que sirven es para romper los cristales, porque claro, generan una colección de franjas de sombra y de luz, y de sol, que le da unas tensiones a los cristales que tienen que ser cristales de primera categoría, porque si no se rompen por esas tensiones. O sea, hace falta un aire acondicionado.
Antonio, déjame, ¿sí? Bueno, acaba, pero quiero por otra pregunta para volver al teatro.
Venga.
Ah, no, que igual que habíamos planteado el paralelo entre escenografía y arquitectura, ¿por qué le gusta a la gente que le gusta el teatro? ¿Por qué le gusta tanto el teatro, ¿no? Y pensaba ahí que había también un paralelo entre teatro y vida, ¿no? Y supongo que no es muy original, que es Calderón o Shakespeare, ¿o por qué crees tú que la gente le gusta el teatro? Y pienso que también conecta con lo del el día último de la literatura, esa necesidad de ficción y de inventar mundos o de participar de ese mundo ampliado, ¿no? O diferente, o de pensar otras cosas, ¿no?
Bueno, en tiempos de Calderón y tal, porque era lo que había, ¿no? De espectáculos y tal, no había cine, ni televisión, ni nada de esto, ¿no? Pero actualmente yo creo que a la gente le gusta el teatro, a los que le gusta el teatro, por su carga erótica. Básicamente por su carga erótica, porque el teatro es muy sensual. El teatro enseguida se ponía en pelota, enseguida hay mucha carga erótica, ¿no? Yo creo que gusta por eso, ¿no? Por verle el culo a las niñas y cosas así. Gusta mucho. Hombre, siempre hay esa cosa de la historia que te cuentan y de la ficción, pero el gusto por el teatro moderno es rockeros, básicamente. Y bienvenido sea, que ya es de las pocas artes que todavía son francamente eróticas, ¿no? Así. La arquitectura.
Ahí en plan, eso, no sé si estoy muy de acuerdo, pero una anécdota que lo confirma, llamé a una amiga así un poco, no sé si conservadora o antigua, a ver una obra que no me acuerdo de quién era, de María Cabeza de Vaca, ¿no? Y entonces me dice, pero no se pondrán en pelota, ¿no? Y yo, hombre, no sé, no creo. Total, que no llevaba tres minutos. El público ahí todo apretado, nosotros en segunda fila, y no lleva ni tres minutos y está esta joven en pelotas, ¿no? Y yo...
Probablemente. Rápido como el viento, claro. Esto está en la sangre y en la condición del cómico de la lengua. Tienen que ser exhibicionistas para ser actores, ¿no? Y actrices. Es que es inevitable, ¿no? Por eso los homosexuales las lesbianas tienen mucha fortuna, mucha facilidad en el teatro, porque se desdoblan, tienen dos personalidades, ¿no? Ya de entrada, o tienen un desdoblamiento de tener que vivir en un mundo y luego ser de otra forma. Esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Y desde luego los actores y actrices son muy, muy exhibicionistas, y el teatro es muy exhibicionista. Y bienvenido sea, ¿no? Alabado sea, porque es lo mejor que tiene, es lo mejor, francamente. Los guiones y tal es lo de menos, ¿no? ¿Qué hacían en los años 60? No había duda, ¿no? La Judith Malina y el Beck, el Julian Beck, ¿no? La Judith Malina y la gente del Living y tal, se ponían en pelota viva, ¿no? O sea, al instante, ¿no? Y era lo suyo, ¿no? Lo primero era lo suyo. Esto tiene algo que ver con el mejor cine que se ha hecho en España, que fue el cine del destape, ¿no? Que fue el momento aquel que ha sido el cine más interesante de todos, ¿no? No digamos más otra cosa, porque es verdad, ¿no? El que más ha gustado, ¿no? Y curiosamente se pone muy poco, ¿no? Se pone poquísimo, no gusta nada, el sistema se pone nervioso con ese cine, ¿no? Con la Bárbara Rey, estas niñas que hicieron aquí en España una revolución, ¿no? Es muy interesante y muy importante, ¿no? Entre esas niñas, esas actrices, que fueron muy valientes, ¿no? Y los gays hicieron una guerra, ¿no? Los gays hicieron una guerra para reivindicar su condición y todo. Eso creo que fue lo más fuerte que aquí en España se ha hecho, ¿no? Francamente. En Sevilla intentaron el carnaval, ¿no? Intentaron renovar el carnaval y hubo un año que se montó un carnaval, ¿no? Pero fue destruido por la policía. La policía se llevó toda la noche, era en la Alameda, se llevó toda la noche dando vueltas alrededor de la Alameda con los Zetas y tal, hasta que nos aburrió a todos y nos tuvimos que ir, ¿no? Porque era una cosa muy agresiva, ¿no?
No sé si estoy muy de acuerdo con eso. ¿Qué piensas tú? Bueno, dos preguntas. Uno es la provocación como sistema de pensamiento y activación que has usado tú, yo creo, en alguna ocasión. Y luego una completamente diferente, pero es que tú me contaste a mí una vez que al teatro había el público debía ir vestido de negro. Y yo desde entonces siempre voy. No sé si también me engañaste aquella vez, pero... Pero bueno, esa dimensión ritual, ¿no?, del teatro y del... Son dos cosas. Uno, la que tú quieras, la provocación, y lo del ir vestido de negro y el teatro como un acontecimiento especial, ¿no? Ir al teatro, ¿no?
Pues sí, sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo va a ir vestido al teatro si te sube allí unos niños y las niñas y se ponen en pelota? De momento. ¿Cómo vas a ir vestido? ¿Ahí con una corbata? Es un poco raro, ¿no? Vestido de negro es una forma... Además, los técnicos se visten de negro, funcionalmente, ¿no? Porque las cámaras negras son muy frecuentes y los técnicos, pues, visten de negro para pasar desapercibido en el peor de los casos. En fin, es muy clásico que vistan de negro. Entonces, vestir de negro es como... Sin sentirse cerca, ¿no?, de ellos y del teatro. Los técnicos y los tramoyistas son el alma del teatro, ¿eh? Bueno, el alma del teatro son los actores y tal, pero no olvidemos a los técnicos, ¿no? Que sin ellos no hay manera, ¿no? Sin ellos no se puede hacer nada. Y ellos visten de negro. Son los actores los que tienen que lucirse, son los actores los que tienen que vestirse. Y por cierto, en los últimos tiempos el vestuario está muy abandonado. Y no solo en el teatro, que se abandona el vestuario porque no hay dinero. Normalmente los montajes que se ven se hacen con minimorum, ¿no? Sino en montaje importante como la ópera y tal, ¿no? Esta cuestión de modernizar a toda costa cualquier montaje de ópera hace que los vestuarios sean una mierda, ¿no? Se ve, qué sé yo, un Tannhauser, o se ve Don Giovanni, y van vestidos con unos vaqueros, pero es una mierda. Me parece que eso es una porquería, ¿no? abandonar el vestuario, cuando el vestuario es lo principal, es lo primero, ¿no? El personaje. Yo en esto siempre me molesta mucho. Hay aquí en Sevilla algunos vestuaristas interesantes, ¿no? Como la Pepa Giles. No está mal, no está mal. Por lo menos siempre ha mantenido un nivel, ¿no? Y también el Manolo Cortés, que es peluquero, ¿no? Y que también y maquillador, ¿no? Y también hace unas cosas muy, muy vistosas, ¿no? ¿Te acuerdas de Manolo Nieto, que hacía unos vestuarios impresionantes, ¿no? Y es muy importante que el personaje tenga esa vestimenta, que sea muy, muy artística y muy expresiva, ¿no? Siempre dentro de su dramaturgia, ¿no? Hay una dramaturgia del personaje, hay una dramaturgia del texto, hay una dramaturgia del espacio, hay una dramaturgia del sonido. El espacio sonoro, ¿no? Que hablaba Paco Aguilera, ¿no? Muy importante, ¿no? El Odín Theater, el grupo de teatro danés tan bueno, ¿no? Odín. Han trabajado mucho esto del espacio sonoro, ¿no? Y hay montajes donde se llevan pues, minutos, ¿no? Absolutamente oscuro en la escena y solo el sonido es lo que está expresando cosas, ¿no? Entonces puede ser muy interesante. Pero ya digo, se abandona mucho el vestuario, se abandona la escenografía porque no hay dinero, se abandona el vestuario porque no hay dinero, y es una pena, es una auténtica pena. Yo siempre he dicho que escenografía tiene que haber aunque sea minimalista, aunque no sea nada, ¿no? Eso de no hay escenografía es un error, absolutamente, un error, porque siempre tiene que haber. No puede montar nada, algo sin nada, ¿no? Sin un espacio significado, queda muy mal, ¿no? Es una cosa muy mala, ¿no? En el teatro.
Oye, nos va quedando lo que queramos, acabamos ya o 10 minutos, no sé si queréis preguntar a los que no habéis preguntado, si no también a lo mejor, yo, bueno, si alguien pregunta, pero dos preguntas, que una, me estaba acordando de tu escenografía de la Bernarda, que la vi muy bonita, ¿no? Con esta, no sé si nos la quieres recordar, y luego también que nos cuentes alguna obra, alguna representación que tú hayas visto que sea memorable, ¿no? Y explicando por qué, ¿no? O un par de ellas, ¿no? Lo que más me ha gustado nunca que recuerde, algo así, ¿no?
Yo vi un trozo, porque tenía que irme en Praga, de un Fausto, con escenografía de Lesbogoda, y solamente vi el primer acto. Y me parecía impresionante porque aparecía en escena, en proscenio, una especie de foso rectangular y con luz roja, con una iluminación como el Bagoda es el único que sabe hacer esas cosas, y agua, porque era agua, fabricaba como una especie de lava, ¿no? Y viviente, ¿no? Era fantástico, ¿no? Fantástico. Eso me impresionó, como escenografía me gustó muchísimo, ¿no? Cómo había fabricado ese hombre la lava, ¿no? Un foso que en primer plano lleno de lava y viviente, ¿no? Con un realismo. Bueno, aquí vino un Salomé, una Salomé de Esboboda también, que fue una reposición. Pero Esboboda era un tan profesional y era un hombre famoso, pero y viejo ya, ¿no? Pero se venía aquí a Sevilla. Esto es el culo del mundo, ¿eh? Para una ópera, ¿no? Como si fuera un pueblo perdido. Pero se venía para asistir a la representación, vamos, al montaje, a la reposición de aquella escenografía que él había hecho 20 años antes. Y la escenografía no estaba mal, era una cosa así bonita y tal, con volúmenes, pero lo más importante era una luna que aparecía. Y la luna era muy grande, era un círculo fabricado con papel de plata, arrugado. Y una bombilla en el centro, eso era lo único que tenía la luna. Y aquella luna, en el centro de la escena, apagaba toda la sala, ¿no? Apagaba todo, solamente encendía la luna y se llenaba el espacio teatral de una luz lunar impresionante. Bogoda es un genio, ha sido un genio. Y lo de la Bernarda, el suelo de espejos, yo trabajé mucho los espejos eran algo muy mal visto en el teatro por los reflejos de los focos, ¿no? Pero eso yo se lo decía a mucha gente, ¿no? Allí porque pues, tenía mucho miedo de los espejos, ¿no? Porque se ven los focos y deslumbran al público, pero yo a veces hablaba de la ley de los espejos, ¿no? Y tú puedes saber dónde está el reflejo de cualquier cosa en un espejo. Y entonces, pues, yo controlaba los focos porque conocía la ley de los espejos, que es muy simple, ¿no? Pero como la gente de teatro no es muy científica, ¿no? Es así muy pasional y muy vehemente y tiene mucho corazón, pero de física y de geometría y de estas cosas tienen poco idea. Entonces, en la Bernarda Alba, con un suelo de espejos, lo que había que hacer era poner todos los focos a 1 metro de altura. Y eso era fantástico porque no había reflejo, por supuesto, y lo que ocurría era que a 1 metro la luz se reflejaba de tal manera que parecía que salía del suelo. Y era un efecto muy interesante, ¿no? Era como una luz plateada, una luz lunar, otra vez, ¿no? La luz de espejo es muy especial, pero saliendo del suelo. Y todo eso era porque los focos estaban puestos a derecha e izquierda a 1 metro de altura. Así no había reflejo ninguno. ¿Sí? En aquella escenografía eso era todo, un suelo de espejo y los muebles. No había más. Tampoco hace falta tanta parafernalia, ¿eh?
¿Y cómo explicaba? ¿Por qué decidiste que ese suelo era lo adecuado como escenografía a la Bernarda? ¿O qué significaba? ¿O qué era?
En la Bernarda empecé buscando una especie de agujero negro, porque la Bernarda es una cárcel dentro de una cárcel, ¿no? Es la cárcel, la casa de Bernarda, que es una cárcel dentro de un pueblo de la época, que es una cárcel dentro de Andalucía, que es una cárcel, son cosas, cárceles dentro de cárceles, ¿no? Es una especie de agujero negro del que no puede salir. Y empecé a trabajar con velos, con elementos, donde parecía que era una especie de nube que te rodeaba, que no podía salir de ella, una tela de araña, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que llegué a ese concepto del espejo y de la luz y nada más, ¿no? No hay un proceso muy coherente. Cuando, claro, tienes que trabajar con muy pocos medios. Entonces, vas simplificando, y al final te queda con un efecto. ¿De dónde ha venido? De un agujero negro. ¿Qué tiene que ver un agujero negro con un espacio, con un suelo que es luminoso y que sale la luz? Pues yo qué sé, no tiene mucho que ver, pero ahí llegas, ¿no? ¿Cómo es el proceso de diseño de algo? ¿Se puede explicar? A veces se puede explicar, ¿no? Yo estaba haciendo La Gracia Mojosa, que fue una escenografía también muy interesante, porque ese fue un encargo del CAT con la condición de que no había escenografía. Así me lo encargaron. Entonces, el primer día me dijeron, vale, te encargamos la escenografía, pero no puede haber escenografía. Yo sé qué coño. Bueno, puede haber decía el chino, yo necesito un resonador, o sea, una tarima. Ah, bien, vale, pues hay una tarima y elementos, ¿no? Bueno, pues ya está, con eso es suficiente. Entonces, las gracias mojosas eran una tarima circular y una serie de blandones de cirio alrededor, que le daba un ambiente muy enrollado, ¿no? Una silla y ya está, eso era todo. Pero cuando yo diseñé aquello, estaba trabajando en la idea y tal, y llegué al círculo y a la vela, círculo y a la vela, yo estaba usando una imagen, porque eso se iba a estrenar en Almagro, una imagen de Almagro que venía en una enciclopedia, para que no despistarme y que no se me olvidara el espacio del teatro aquel, que es un corral de comedias, ¿no? Y es bastante particular. Pero cuando terminé con la idea, llegué a la idea y tal, me di cuenta que en la misma página, y no había sido consciente, en la misma página había una imagen de un aparador del siglo XVII con un plato dorado y una vela, ¿no? Entonces, inconscientemente, se me había colado, sin darme cuenta, probablemente, aquella imagen del plato y la vela. Por otra parte, era una especie de un plato de basura, ¿no? Porque las gracias mojosas son los personajes, son eso, unas gracias mojosas, y son tres gracias mojosas y cuatro medio hombres, ¿no? Un manco, uno que le faltan las piernas, un ciego y un tartamudo, y un mudo, con gracias mojosas que son feísimas. Una cosa muy escandalosa, ¿no? Escrita por una señora que la escribió para su hermana, que era monja, y es una cosa increíble. Es un intermedio, un entremés, para, dice ella, la autora, para ser representado en el recato del convento, ¿no? Para ser representado en el recato del convento, ¿no? Y aquello es la hostia, ¿no? Con un lenguaje, barroco, que yo al principio se lo decía al chino, esto es imposible, el chino, esto no se puede montar, esto ni quien lo entienda, pero el chino encontró una fórmula que fue magnífica, que fue meterlo por tango gitano, ¿no? Y entonces funcionaba de puta madre, ¿no? Por bulería y tango, ¿no? Y el lenguaje, ese lenguaje barroco, es un lenguaje imposible, ¿no? El marcial se queda corto, ya era una cosa escandalosa, ¿no? Gongoriano, pero gongoriano que te cagan, ¿no? Pero metido por tango y por bulería funcionaba de puta madre, ¿no?
Yo creo que la vi dos veces, una en Niebla, que fuimos juntos, me parece, que también era un sitio muy bonito, ¿no? No sé si al aire libre o cómo era.
Excesivamente grande el Teatro de Niebla. Se puso en un teatro de Madrid, ¿cómo se llama el teatro? Que era un teatro así de herradura, muy pequeñito, no muy grande, y que se puso en el patio de butacas. Y funcionó, es el mejor sitio, porque yo lo había concebido así, para Almagro, para ponerlo en el patio de butacas y cambiar al público a la escena. Pero claro, en Almagro eso yo no lo sabía, ni me lo advirtió nadie. Resulta que en Almagro la gente tiene, y las familias tienen el lugar del teatro como aquí tienen los palcos de Semana Santa, ¿no? Entonces cambiarle el lugar era imposible, ¿no? Quedó regular porque el escenario es muy alto, pero puesto en medio habría sido de puta madre, ¿no? Puesto en medio y el público alrededor funcionaba extraordinariamente, y eso se hizo en Madrid, que quedó del carajo, ¿no? Del carajo. Esto es el problema de la escenografía, por ejemplo, los teatros, ¿no? Se lo decía al CAM, en Andalucía hay dos tipos de teatro. Uno que es con patio de butacas y que la visión del suelo es mínima, como el Lope de Vega, y otro que son de gradería, donde la visión del suelo pues ocupa el 70% de la visión. Entonces yo le decía al CAM que hay que hacer dos escenografías diferentes. Es que no es lo mismo que el suelo aparezca un 5% de la visión o que aparezca un 70% de la visión. Que hay que empezar por el teatro, eso lo decía el Dogoda. Lo primero es el teatro, ¿no? En fin. Una escenografía que me quedó muy bien fue la del cerdo, en el Lope de Vega. Allí quedó de puta madre. Y yo diseñaba esa escenografía utilizando un televisor, porque todos los ensayos se grababan en circuito cerrado y se podía ver en televisión. Entonces era una imagen extraordinariamente buena porque se veía al actor, era un monólogo, al Echanove, a escala perfecta, y entonces yo dibujaba recortando y tal encima de la pantalla del televisor, que me resultaba la base cojonuda. Entonces ahí utilizaba el como telón, el telón cortafuego que el Antonio Moreno ten, técnico del López de Vega entonces, que es el técnico del Maestrazo, técnico de puta madre, ¿no? Resulta que el telón del cortafuego del López de Vega, cada vez que subía y bajaba, se rayaba, ¿no? Porque chocaba con una parte de arriba y se rayaba. Entonces, cada vez que lo subía y lo bajaba, lo pintaba, ¿no? Lo pintaba.
Otra vez, ¿no?
Antonio Moreno utilizaba esa técnica de pintar la caja escénica cada 15 días. Le daba una mano de pintura. Así conseguía que no hubiera polvo. El polvo es muy desagradable. El polvo, en cuanto que un actor da un pisotón, hace puf y se ve el polvo que cae de arriba, ¿no? Desastre. Y Antonio Moreno era para eso estupendo.
Sin embargo, en danza hace falta que haga ya un poco de polvo para poder patinar, creo, ¿no? Para poder deslizarse, pues si no. Bueno, no sé si alguien
que... En danza utilizan unos suelos muy especiales, ¿no? Suelos extraordinarios.
Miguel, quiere hablar muy poco. ¿Quiere hacer una conclusión o José?
Yo iba a preguntarle una cosa a Antonio, sí. Me interesa mucho cuando traslada Antonio las cosas a otros campos, lo saco un poquito a otros campos. O sea, cuando habla de escenografía, pero habla de la fotografía, pero de los políticos. O no sé si te acuerdas de la entrevista que hice, preguntaba por la escenografía de Fernando Simón para la charla, para dar la cifra periódica de fallecidos y tal. O sea, me interesa mucho esas escenografías, cómo las sacas tú, cómo las visiones que nos das de ese tipo de escenografía. A veces te quería preguntar por alguna escenografía de nuestros políticos o tal que creas importante y cómo la harías tú. Bueno, por ejemplo, la próxima aparición del rey emérito.
Nuestros políticos son muy malos actores, ¿eh? Empezando por ahí, porque tú, por mucho que escenografía tengas, con malos actores no va a ningún sitio, ¿eh? Y Fernando Simón es un actor pésimo. Pésimo, vamos, es un desastre. Yo con Fernando Simón lo habría cambiado, ¿eh? lo habría rulado con otras personas y tal, porque vamos, yo no tengo nada contra Fernando Simón, me parece una persona muy respetable, que ha hecho un trabajo estupendo y tal, pero como actor es un desastre, absolutamente un desastre. O sea, todo lo que le ponga tú a Fernando Simón se lo cargará, con esa forma de hablar, que no tiene voz, y con ese vestuario que saca, y es un desastre. Y los políticos... No hay manera de cogerlo por ningún lado. Tienes que remontarte a cosas como Franco, por ejemplo, ¿no? Sí, Franco era otra cosa. Franco salía una parafernalia y era otra cosa. Como espectáculo tenía más seriedad, ¿no? Era más serio, ¿no? A partir de la democracia, los espectáculos, los políticos son, vamos, un fracaso total, ¿no? Y por mucho que tú te empeñes con la escenografía, que le pones tú al Casado, por ejemplo, ¿no? O que le pones tú a Pedro Sánchez, que yo, en fin, que no es que yo le tenga nada en contra, pero Pedro Sánchez es el más anticlima que tú te puedes imaginar, ¿no? Todavía el Casado tiene cierto sionismo y cierta cosa, ¿no? O la Ayuso, que se viste así de dolorosa. Todavía hay algo, alguna posibilidad, ¿no?, de hacerle algo, pero hay algunos políticos que, no sé yo qué le pondría al Pedro Sánchez, ¿no?
Tú dices que Antonio una escenografía, ¿no? Con un concurso que la Junta sacó después de muchísimos años, ¿no? Me acuerdo de ese PSOE, algo así.
Sí, sí. Un momento, que tengo que abrir la puerta, ¿no?
Es que venía muy, muy al hilo. Porque creo que Antonio la presentó al concurso. Evidentemente, pues, para que lo que él lo cuente mejor, hizo un montaje de rojo y azul.
Sí, el Arturo Wii, sí. Que por cierto, fue un concurso. A mí me gustó. Los concursos no están hechos para ganarlos, ¿eh? Los concursos están dados siempre, ¿no? Los concursos son simplemente una gimnasia. Sí. Que por cierto, fue bastante malo. Y mira que el director es de lo mejorcito que yo he conocido, ¿eh? Estupendo. Fue alumno mío también, y es muy listo, y el Álvaro de Osorio, ¿cómo se llama el niño de Arturo Wii? Álvaro de Osorio, ¿el nombre cómo se llama el director de Arturo Wii? El Álvaro de Osorio, ¿cómo se llama?
No,
el director. Alvarez Osorio, no Pedro Alvarez Osorio. Pedro es regular. Pero Carlos Alvarez Osorio es un gran director. Pero en el Arturo Güey que montaron fue regular.
Fue regular.
Arturo Güey es una obra muy complicada, ¿eh? Una de las obras más complicadas de Bertolt Brecht, con un nivel de simbología, de metafórico muy importante y muy relacionado con la realidad que él estaba viviendo en aquel momento. Ya de entrada se hizo una propuesta desde el CAD que era un desastre, que no lo había entendido, ¿no? Porque la obra se llama La inevitable ascensión de Arturo Güey. La inevitable, ¿no? Y le habían puesto La inevitable, en fin. No habían entendido el mensaje de Bertolt Brecht, que él lo que está viendo es la ascensión de Hitler y lo que está diciendo es que sí, que viene, pero que se podría evitar, ¿no? Sí, es una obra muy complicada. A mí me hubiese gustado mucho montar esa obra.
Antonio, yo tenía un último comentario, pregunta, ¿no? Porque tú siempre hablabas también del teatro de la Grecia clásica, bueno, de Epidauros, ¿no? Y la transformación, ¿no? El colectivo.
Sí, la identidad, como máquina de identidad, ¿no? Y los teatros griegos eran máquinas de identidad, claro. ¿De dónde sacaban la energía las polis griegas? Esa energía identitaria, ¿no? Era un lugar para reunirse importantísimo, ¿no? Allí en... Y además los griegos iban al teatro conociéndose el guión, igual que van los sevillanos a la Semana Santa. Ya se conocen el guión. Y además cobraban el óbolo, ¿no? Les pagaban por ir al teatro. Y allí se llevaban horas y horas y horas hasta ver ponerse el sol, porque esos cuencos están abiertos a poniente. En fin, allí lo que se gestaba era la batalla de Maratón, ¿no? Y se gestaba la identidad griega, ¿no? Con máquinas poderosas. Eso en la modernidad no tenemos nada parecido a eso. Bueno, no sé, pues ya los estadios de fútbol. Hay un proceso identitario importante, ¿no? Nosotros y ellos. Nosotros somos los del equipo, hay algo de ellos, ¿no? Pero a un nivel muy diferente, ¿no? Un nivel mucho menos serio. Aunque se pueden matar por el tema de la hinchada del fútbol, pero aún no llega a ser la batalla de Maratón, ¿no? Sí, esos cuentos griegos son de... Y es curioso porque se ha hablado mucho de la acústica de esos cuentos. Y esos cuentos tienen muy mala acústica. Realmente esos cuentos solamente tienen sonido directo. No tienen ningún reverb. Por tanto, es el sonido que viene directamente de la boca del actor y reflejada por el proscenio que lo único que hace es aumentar la potencia, pero... Nada más, si miras para otro lado no escuchas. Y además, a partir de 20 metros o 20 y tantos metros, ni se ve ni se oye. ¿Cuál es entonces? El teatro, el cuento, no sé, los árboles generan un rumor, una frecuencia que tienen unas armonías con la frecuencia de la voz humana de tal manera que da la sensación de que se oye muy bien. Es una cuestión de ilusión, de sensación, no de realidad física. Es curioso, ¿no? Es un fenómeno. Y esto lo sabe, ¿no? Increíble, ¿no? Y Pitágoras, ¿no? Muy relacionado con la sanidad. Los teatros se asociaban en muchas ocasiones a hospitales, a centros dedicados a Asclepio, pero de la sanidad, de la salud mental.
De hecho, es al lado, ¿no? No, es un santuario Asclepio, en Pitágoras.
Sí, y se curaba las enfermedades mentales con sonido. con el sonido. Introducían a los enfermos en unos sótanos, en unos caminos subterráneos, y allí había una sonida, ¿no? Y así curaban, o pretendían curar, las enfermedades, ¿no? Curioso también, ¿no? Interesante. ¿Sí?
Bueno, interesante el tema de medicina y arquitectura también, ¿no? Para otra conversación.
Sí.
¿No? Hay mucha.
Por cierto, José, ¿qué palabra podemos usar la próxima semana?
Pues.
José.
José, ¿ha ido al baño o algo?
No, que estaba desconectado porque se me ha cortado y como estoy grabando, intento tener lo mejor señal posible. Que el próxima semana, en principio pensaba que podía ser la última de una primera sesión de conversaciones, a lo que queramos seguir. Y era el futuro, pero no teníamos más palabras, ¿no? Poco. No sé si futuro.
Vale, futuro, futuro.
Le añadimos dos palabras, claro, por un lado tenemos el futuro negro del cambio climático y la leche, y por otro, bueno, etcétera. Y por otro. No sé, que las alternativas o si existieran o no, yo qué sé, o el túnel pa' y los ruiditos.
Esto va a hablar del futuro, es un tema terrorífico, es un tema terrorizante, es un tema que pone los vellos de punta, ¿no? Tema de terror, ahora una palabra de terror, el futuro.
Bueno, pues tenemos terror también todavía como palabra, ¿no?
Yo estaría bien, ahora que se ha mencionado antes, el tema de, también con mejores augurios, el tema de salud, ¿no? Futuro, salud, terror, bueno, porque es necesario, ¿no? Salud psíquica, fisiológica, corporal, como se le quiera llamar, lo que es salud.
Sí, salud social.
Teatro, lo que sea, pues también.
Salud social, salud psicológica, salud mental, todas estas cosas. Bueno, la salud del planeta, ¿no? Me parece bien, ¿no? No sé, Antonio, ¿cómo lo ves?
Sí, yo plantearía la cuestión alrededor del futuro. Es una reflexión que nos puede llevar por muchos sitios diferentes, pero sí, me parece una buena palabra para plantear una conversación, ¿sí? El futuro.
Y
veremos, ¿no? Lo que se nos ocurre, ya veremos por dónde vamos.
Y no sé, José Laulé, que está llevando parte de logística. La idea que habíamos tenido era que ahora sería la octava, ¿no? Hoy no dice clac, por cierto, ¿no? Pero el. Que hoy no dice la clac de para la grabación. Pero bueno, que podía ser la última por cerrar un ciclo, como queremos hacer una especie de librito o algo así, para tener un cierto. Pero igual podemos hacer una evaluación de lo que tenemos. No sé si. Creo que José te había mandado alguna transcripción, ¿no?
Y, sí, pero no he tenido tiempo de verlo, sí.
Y quizás entre todos mira cómo la vemos y cómo la orientamos. Igual de que 8 podemos hacer 12, podemos hacer la que queráis. Para mí es una ocasión de alegría vernos esto semanalmente y demás, ¿no?
Nos vemos el próximo miércoles entonces.
Nos vemos, sí.
¿Qué día es el miércoles? Hoy estamos a 19, ¿no?
26,
¿no? Vale, el 26, miércoles. No, es que no estoy muy seguro. Sí, el 26, creo que sí. Que nos vamos de aquí el 25, porque. Si hubiera algún problema, ya lo aviso. Pero creo que no. Podemos seguir viendo, ¿no? El 26. Espera, lo voy a preguntar.
Vale, oye, y nosotros pensamos. Claro, es que el tema de transcribir, ¿sabes? Se va. yo creo que podíamos evaluar lo que tenemos hasta ahora, aunque sea una palabra tan fea, evaluar, bueno, valorar o mover, echarle un vistazo. Y a lo mejor reconducir si queremos completar algo, si queremos ir más a la versión abecedario o si desconectamos nuestras charlas de cualquier producción y seguimos viéndonos por el gusto de vernos, que para mí sigue un placer, ¿no?
Sí, Bueno, yo dije...
El 26 nos podemos ver, sí. El 26 a las 7, si queréis, nos vemos. Entonces ya pensamos el próximo día si seguimos o no. O si hacemos una recopilación. Yo creo que hay poco material. Me parece. Porque habrá que mirarlo.
¿Poco o mucho?
Poco, creo, porque habrá que estigarlo, habrá que recortarlo, habrá que... Y va a quedar un poquita cosa.
Sí, porque se ha repetido mucho.
¿Qué?
Que se han repetido temas, se habla de cosas muy banales a veces, ¿no? Bueno,
claro. Sí. Si queremos que tenga cierto interés, habrá que recortar, entonces se nos va a quedar chiquitito. No tiene por qué ser muy grande ni muy gordo, pero creo que es poco. Pero podemos verlo el próximo día.
Venga, pues si acaso, yo tampoco he leído las transcripciones, entonces si acaso, como José me ha mandado por lo menos 3, me parece, o 4, ¿no? José, mi tocayo, pues intentamos verla y por lo menos nosotros. Y José estaba como muy contento, no sé si quieres comentar las transcripciones, un poco que estabas como muy metido con él, el asunto, ¿no?
No, yo he subido creo que a 4, Antonio no me acuerdo bien. Pero lo que le comento es medio de broma, José, que es como hablar contigo 4 veces a la semana, porque te escucho ahí de fondo, estoy transcribiendo y como además yo tampoco participo tanto, es como digo, bueno, pues hablo con el Antonio como 4 veces a la semana. Que, no sé, a mí me gusta mucho que es como pensamiento directo, ¿no? La transcripción está pasada a texto, entonces el texto se ve como de una manera muy diferente a un texto más elaborado y tal. Y eso me gustaría no perder esa frescura, pero es verdad que hay cosas que seguramente incluso Antonio las revise y diga, pues en realidad no estoy de acuerdo conmigo mismo en este momento, o sí estoy de acuerdo, pero tengo que matizar esto porque en este contexto no queda igual que en una conversación, ¿sabes?
Sí, vamos. A mí aquí en la playa no me es muy sencillo hacerlo. Pero vamos, puedo intentar ver algo. Y en la siguiente semana ya estoy en Sevilla, ya puedo trabajar en los textos y darle un repasito y volvértela a mandar con una versión, por ejemplo, terminando algunas frases que estoy seguro que se han quedado a medias y no se ha terminado, y cosas de ese tipo. ¿Estás de acuerdo? Estaré de acuerdo, ¿eh? Porque yo soy ya muy viejo, entonces RQR ya me parece que no me voy a contradecir.
Eso de
la
no.
Cosa es muy interesante, ¿no? Y no sean más que pamplinas, eso es otro tema, ¿no? Pero no creo que después de haberlo dicho diga, no, sino. Dicho está, ¿no? Las cosas son así. Pero vamos, es mejor que darle un repaso radical, literario, terminar frases y quitar quizás algunas cosas que son. Que están de adorno, que son. Que no vienen a cuento, que están descontextualizados.
De todas formas, se está diferenciando entonces el audio de la transcripción y adaptación, ¿no?
Ahora no, ahora directa.
Yo digo eso, comenté a José Alfa, ¿no? Un día, ¿no? También, yo por ejemplo, estudio mucho con conferencias, se comentaba José que en la red de construcción con tierra iberoamericana se lleva tiempo haciendo unos vídeos que son conversaciones como las nuestras. Y la verdad es que, bueno, fuera parte de los problemas técnicos, divergencias o divagaciones fuera del tema, la verdad es que es bastante. O sea, porque el audio tiene más. Es más complejo, ¿no? que el texto, creo, ¿eh?
Es distinto, ¿no?
La entonación es fundamental. José decía, ¿no? Que bueno, que lo digas tú, pero que la calidad del audio era mala, ¿no? Como para colgarlo en YouTube o en algún sitio, ¿no? Pero bueno, digo por hacerme yo una idea del pensamiento colectivo que tenía. Y vamos, que yo también me ofrezco, por ejemplo, a transcribir y para que luego se adapte, ¿eh? También.
Yo creo que... Si el audio no tiene una calidad, es un poco antipático porque no se oye bien, ¿no? Y son distintos, son dos cosas distintas. El texto es distinto porque leer no es lo mismo que escuchar, no tiene nada que ver. por eso hay que repasarlo, por eso hay que presentarlo. Para que sea un texto tiene que presentarse, ¿no?
Salas hablaba bien de los audios porque mientras trabajaba hacía algo, pues se los ponía de, ¿no?, que le acompañaban y demás. Que puede quedar a nivel interno, ¿no?, el tema de los audios, ¿no?, que José lo colgaste en otra parte, ¿no?, de otra web, ¿no?
Lo que queráis, vamos, ya. Seguimos pensando, el próximo todavía tenemos otro día, ¿no?, de aquí al miércoles. Y voy a intentar repasar los que me he venido. Me he venido a la playa cuando tú has mandado las transcripciones, entonces aquí no tengo mucha ocasión de trabajar y eso, ¿no?
No, pero Antonio, no te preocupes. No te preocupes, hazlo la semana que viene. Para eso aprovecha que estás en la playa, para estar con tu nieto, que por cierto muy guapo, que cara de listo tiene, impresionante, inteligente, impresionante, ¿no?
Es muy simpático.
José, no sé lo que opinas tú de los audios. Los que yo estoy haciendo se oyen, a salvo algún, pero tiene mucho ruido y tal. José también ha grabado todas menos una, me parece, ¿no? Y no sé qué es. Bueno, di tu opinión.
A mí me sirve para completar. En realidad, entre una y otra no hay mucha diferencia. Bien, pero es que depende más de lo que el ordenador ha sacado que del propio sistema de grabación. Entonces ya depende de las conexiones. Por ejemplo, cuando hay más gente, se suele solapar más una conversación con otra y es difícil transcribirla entera o es difícil entender todo lo que se dice.
Si me enviáis WeTransfer, hablo con mi hermano que edita audio esto y con otros colegas también, a ver, por conocer su opinión, igual se pudiera hacer filtrando por frecuencias y demás y corregir algo. Por lo menos por probar. A ver, no sé si queréis.
Sí, ¿por qué no?
Vamos, por lo menos que quede para nosotros, o sea, que aunque no se difunda en las redes.
Claro, yo no tengo ningún inconveniente. Yo te mando los enlaces donde están subidos, y porque no uso WeTransfer, y con uno que lo pruebe y que pruebe otro de José. La verdad que yo los de José no los he escuchado porque tenían muchos megas y no los hemos intercambiado, me parece, ¿no? Y mi grabadora, sin embargo, graba con muy poco peso. No lo sé, Salita, yo también cuando lo escucho a mí me parece bien, pero que no sé un poco qué es la expectativa de la gente, de alguien que lo vaya a escuchar por ahí. A lo mejor si lo escucháis, están guapos. Vamos, que se entiende bastante bien, ¿no? Luego tiene algunos cortes, a veces hay como pitiditos y tal, ¿no? Pero...
Hay un problema con los audios sin imagen, que no son muy atractivos.
Son muy aburridos. Sí, también podríamos hacer, una vez que tengamos los... Yo es que a mí me gustan mucho los libros, tío, pero porque creo que al final un librito, eso se queda siempre para toda la vida. Pero un vídeo en YouTube que, bueno, que si se te olvida, que si no sé qué, ya no te acuerdas dónde estaba, me parece un objeto bonito.
Que no seguimos, la idea la tuviste tú, y la primera idea, que era tuya, era hacer una especie de librito, porque lo seguimos con tu idea, y si tú fuiste el pionero y fuiste el promotor.
Sí, vamos, nosotros seguimos con esa idea, sí, también por eso lo de...
Hacer algunas pruebas de refinar un poco para pasarlo a texto el audio, las transcripciones. Eso es todo lo que hay que hacer. Y refinarlo un poco. Yo no me he metido a hacer. En principio porque no me ha dado ocasión, que ahora lo puedo intentar hacer. Además tengo un teclado que es un desastre, ¿no? Uso para escribir, me necesita muy complicado. Tengo que buscarme un ordenador. Pero sí, lo voy a hacer. Incluso lo puedo hacer a mano. Si me pone muy complicado el teclado y tal, pues lo hago a mano y ya lo hago cuando tenga un buen ordenador. ¿Vale? No pasa nada. Voy a seguir. El próximo día, el día 26, a las 7, el instituto.
Venga, muy bien.
Muy bien. Nos vemos, chicos. Un abrazo.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Pero que vaya bien.